este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En el último tiempo estamos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el acuerdo de libre comercio que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea, una información que sigue siendo muy escasa y que llega muy mediatizada. Hoy queremos tomar como ejemplo otros casos, otros tratados, para conocer el impacto que han tenido en la ciudadanía. Y tomamos como ejemplo, quizá, el más paradigmático, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que firmaron México, Estados Unidos y Canadá. Hoy en nuestro espacio de América Latina queremos saber más del caso de México y para ello hablamos en los próximos minutos con Juan Manuel Santana, catedrático de Historia. Señor Santana, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, estamos hablando del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que ha supuesto para México, según dicen los datos, superávit comercial, es decir, ha traído inversión extranjera, pero también ha supuesto el incremento de exportaciones frente a las importaciones, que el Producto Interior Bruto per cápita creciera solo un 1,7% desde 1994 hasta el año 2000 y que las remuneraciones medias reales bajaran casi un 3%. Más que preguntarle si ha sido beneficioso o no, quiero preguntarle a quién ha beneficiado este Tratado de Libre Comercio, teniendo en cuenta todos estos datos.
Bueno, pues efectivamente el Tratado de Libre Comercio, el AICA, como saben, entraba en vigor, y me gusta recordarlo, la fecha del 1 de enero del 94, ¿no? Y a partir de ahí ya la población de Chiapas era consciente de que desde luego no iba a ser en beneficio de México en general, y en todo caso en México iba a beneficiar solo a alguna pequeña proporción, diría yo, de las élites, y que sobre todo el beneficio eran para los países ricos, ¿no? Normalmente cuando se hacen este tipo de tratados de libre comercio, beneficia a los países centrales y perjudica a los periféricos. Entonces, sin duda, quien se ha salido más beneficiado es, como país en general, Estados Unidos y subsidiariamente Canadá, diría yo, y desde luego en México, pues solo aquellos grupos de poder, aquellos grupos económicos más relacionados con este tipo de comercio.
También estábamos viendo cifras y viendo datos desde 1994 hasta el año 2000 que señalan que las desigualdades en México han crecido. ¿Cómo se explica esto?
Pues efectivamente, a medida que vamos profundizando en este sistema centro-periférico, hay un incremento de las desigualdades. Hemos tenido la oportunidad, dado que recuerdo la última vez que, la vez anterior que he viajado a México era en el 93 y ahora he estado en este año, y efectivamente es algo que uno vislumbra, ¿no? No me hace falta que me lo den los datos, sino que uno lo ve en la calle. Y efectivamente, con estas los discursos que el libre comercio y que cuanto más ricos sean los ricos, todos van a vivir mejor, vemos que en la práctica no es así. Y lo vemos tanto en los mismos datos económicos como en la visualización de cualquier persona sensible que vea la realidad, ¿no? Este tipo de negocios solo beneficia a unos pocos y sobre todo cada vez excluye más gente. Y nos estamos encontrando que México es un lugar donde la exclusión, que ya era muy grande, sigue creciendo.
Una exclusión social que tiene también su vínculo, obviamente, con el mundo laboral. Estábamos viendo también que después de este tratado se ha generalizado esto que hemos llamado maquilas, ¿no? Una fórmula de trabajo muy, muy precaria.
Sí, las maquilas se han generalizado y efectivamente ya es un nivel de hacer trabajo barato, de aumentar mucho la producción y lo que se consume en los países centrales, donde en este caso el país más periférico, que es México, lo que pone es la mano de obra a precios prácticamente regalados, ¿no? Y todo esto ha alterado mucho, este sistema de maquilas ha alterado la vida de la gente, puesto que es de las pocas posibilidades además de trabajo que han encontrado muchas, sobre todo mujeres, y ya no solo de México, sino incluso de Centroamérica, que han emprendido una ruta de peregrinación por todo este espacio hasta llegar a insertarse en estos trabajos, que es en condiciones, en fin, yo creo que decir de esclavitud puede resultar un poco duro, pero habría que ver, ¿no?, si hoy en día viven mejor los obreros de las maquilas que lo que podían vivir los esclavos, puesto que los esclavos tenían asegurada al menos la comida y la manutención y la residencia, ¿no? Y hoy en día no tienen ni siquiera eso.
Señor Santana, hacía referencia a que en Chiapas eran muy conscientes de lo que se avecinaba. Precisamente ese día, el día que entraba en vigor ese tratado, se produce el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aparte del EZLN, ¿qué otras voces se han levantado en contra en México? ¿Sí ha habido otras voces?
Bueno, sí que ha habido otras voces de grupos de izquierda que en México pues son importantes, siempre lo han sido. México es un país con una gran tradición intelectual, en parte fruto de sus universidades y en parte fruto de la tradición que llevaron los exiliados españoles que se asentaron en México. Y desde luego había grupos intelectuales que ya escribían en ese momento avisando lo que iba a ocurrir en una década, como ha ocurrido efectivamente. Estamos justo ahora en la década desde que se fundó, y otros grupos, ¿no? Lo que pasa que son acallados y son desconsiderados de manera muy ostensible, ¿no? Y desde luego, en cualquier caso, nunca nos llegan esas reflexiones a España, nunca nos llegan a nuestros países, ¿no? Nuestros países, todo lo que nos llega son críticas en general cuando se tratan de hacer otro tipo de políticas que se salen del orden establecido.
Ahora que se está debatiendo, que está viendo esos acuerdos muy opacos, de los que sabemos bien poco, entre Estados Unidos y la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio, ¿puede servirnos lo que ha pasado entre Canadá, Estados Unidos y México como ejemplo de lo que podría pasar aquí? ¿O son realidades tan diferentes que no nos vale el ejemplo?
Hombre, yo creo que las realidades son muy diferentes y eso es cierto, sería demagógico negarlo. Ahora bien, yo creo que estamos hablando de tipos de políticas económicas en general y yo creo que sí tiene algún paralelismo, sobre todo porque luego, una vez que miremos dentro de Europa, tenemos que ver que no existe una Europa homogénea, que existe una Europa con muchas velocidades, siempre se ha hablado de dos, no sé si incluso más, pero desde luego hay distintas Europas y desde luego los países más pobres y el mundo a día de hoy, yo soy partidario dividirlo entre países ricos, países pobres, y yo creo que los países más pobres de Europa pues van a sufrir efectos parecidos a los que ha recibido México en este caso.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de las consecuencias que para México ha tenido ese tratado, ese acuerdo de libre comercio. Desde 1994 se lleva aplicando. Hoy queríamos hacer ese análisis y lo hemos hecho con Juan Manuel Santana, catedrático de Historia. Señor Santana, como siempre, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Siempre es un gran placer hablar con ustedes.